Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex y Omar de Trifulca Media. Y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca, donde hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Nosotros lo conocimos, tuvimos el honor de conocerlo a él, yo creo que fue como para la pandemia, 2020 o 2021, por la lucha libre, lo que a nosotros nos apasiona mucho. Y prácticamente esta persona, junto a un grupo de personas que ya habíamos entrevistado en el pasado, antes... Ahora mismo los podcasts de lucha libre son bien común. Ahora todo el mundo tiene uno y qué sé yo en el 2024, pero antes que el podcast de lucha libre fuera algo o fuera trending, ya él tenía eso hace muchos años atrás. Y ahora mismo él nos va a estar hablando de su testimonio de vida, sus nuevos proyectos, hasta su última aparición en una faceta de actor en el nuevo video de Wisin junto a Gallego y Redimido, Calle Sin Salida. Sin más preámbulo, aquí tenemos con nosotros a nuestro pana Espartaco Caballer. ¿Cómo estás, brother?
Espartaco, bienvenido.
Es la que hay, papi. Como diría hace tiempo no lo digo. ¿Cómo era que yo decía? ¡Desde la Trifulca! Nacho, gracias a mis panas por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes, que va el fiebre, mira, pedía. Podcast, de verdad.
No, y yo sé que por lo menos nosotros dos habíamos hablado tras bastidores otras cosas, porque yo me acuerdo que cuando mi hermano John Alistair empezó a tirar los sencillos y las cosas, tú mismo decías, mira, tu hermano, la canción.
Realmente está bien duro, Nacho, el que no haya tenido el break de escuchar al hermanito. Hermanito, ¿verdad? Porque
ese es mi hermano de sangre, ese es mi hermanito menor. Sí.
Pero, qué talento tiene, qué buen músico es, pero qué buenas filmaciones hace, de verdad que tiene una vuelta bien Michael Jackson. Realmente sí. A mí es un Michael Jackson rockero.
Sí, no, de verdad que gracias por esas palabras y de alguien como tú vale mucho, tú sabes. Y él sigue con sus proyectos y sus cosas, así que después, un día te lo voy a presentar. Vamos a presentar, yo creo que pueden tener una tremenda conversación.
Quiero trabajar con él en un video, vamos, para ponerla así de sencillo.
No lo digas más, yo puedo cuadrar eso. Oye, Omar, vamos por la primera pregunta ya.
Bueno, Espartaco, van unos cuantos añitos ya de cuando conversamos la última vez contigo y con todo el corillo de lo que era desde la lona, ¿verdad? Y sabemos que cuando hablamos en ese momento, tú estabas entrando en un proceso del veganismo, estabas comenzando a adelgazar, te veías más delgado, ahora eres otro ser humano totalmente diferente al que estaba en aquel momento con nosotros. En aquel momento nosotros también estábamos comenzando con lo del podcast como lucha libre solamente. Ahora hablamos de otros tipos de temas, además de la lucha libre, que no la descuidamos, pues tú sabes que cuando eso está en el ADN de uno, es difícil sacarlo. Puedes hacer otras cosas, pero siempre vuelve por ahí. Entonces queremos saber cómo tú has estado. Cuéntanos qué ha pasado con Espartaco en todo ese tiempo hasta el presente. Y cómo ves el estado actual de la lucha libre en Puerto Rico, pero primero, ¿qué has estado haciendo todo este tiempo?
Mira, de verdad que muchas gracias, 245 libras de diferencia de la última vez ahora, así que de verdad que ha sido un milagro el veganismo. Estuve 3 años y medio vegano, con eso perdí 122 libras, yo soy sobreviviente de cáncer en 2 ocasiones, de obesidad mórbida y de condiciones de la piel bien fuertes. A mí me salían muchos quistes alrededor de mi cuerpo y gracias a la buena alimentación me convertí en personal trainer, neurocoach también.
Qué cool.
Así que estamos ayudando a muchas personas. Regresé a Puerto Rico después de 8 años. Estoy, mira, acabadito de llegar a la isla.
Cuando tú dices que regresaste a Puerto Rico, ¿es que te mudaste a Puerto Rico?
Sí, me mudé. Okay. 8 años viviendo en Miami y gracias a Dios pues me estoy poniendo de base de nuevo a Puerto Rico para seguir trabajando en los diferentes proyectos.
Qué cool.
Tu salud mejoró, ¿verdad? Podemos decir que con ese cambio en el peso y la alimentación, tu salud mejoró, ¿verdad? Total.
Hecho bien, bien brutal. La cuestión del peso es algo que yo creía que estaba en el estómago. Terminé haciéndome la bariátrica para poder terminar las últimas 75 libras. La tuve que hacer con la bariátrica, con asistencia médica, pero el proceso de la bariátrica me ayudó a reencontrarme conmigo y sobre todo a mejorar mi autoimagen, quién yo era, cómo yo me veía. Yo no sabía que mi problema no estaba en el estómago, sino mi problema estaba en la cabeza.
Okay.
Entonces me empecé a enfrentar con, como uno dice, con los propios demonios que uno tenía de la mala alimentación, de lo que uno creía, de lo que uno permitía que le dijeran. Entonces empecé a trabajar con psicólogos, psiquiatras y con mentores, los cuales me estuvieron ayudando por los últimos 4 años. Y gracias a Dios, y mira, te diría que gracias al trading, a Forex, específicamente cuando me enfrenté a las gráficas, eso me volvió loco, me desquició y tuve que enfrentar y resignificar mi vida, entender que muchas de las cosas que yo había vivido tenían un propósito de sabiduría, que es algo que no
Okay.
nos enseñan en la escuela, ¿entiendes? Algo que pasa tampoco porque pues, los viejos de uno están criando sobre los patrones que llevaban generación tras
Ellos
generación.
tenían que les habían enseñado a ellos. En las
Claro.
condiciones que se las enseñaron.
Y entonces, pues eso incluye malos hábitos de sueño, de comida, de comportamiento y todas esas cosas. Empecé a aprenderlas con mentorías y entonces decidí amarme a mí primero.
Muy bien.
Y entonces yo desde siempre he tenido un llamado para ayudar a las personas, esa es mi vocación. Entonces había dejado atrás el servicio de ministrar y ayudar a otros y entonces me enfoqué en mí y a la misma vez que me estaba enfocando en mí, estaba encontrando esa clave de ayudar a otras personas y entonces empecé a prepararme para poderlo hacer de una manera profesional, ¿verdad? Desde el punto de vista profesional, sin ser médico, porque respeto la medicina,
Claro.
pero ahora pues desde otra plataforma, utilizando pues el talento que Papá Dios le ha dado a uno, ¿verdad? La fuente para poder transbordar ese amor. Ahora mismo pues mi vida se basa en 5 aspectos principales, que es la parte espiritual, la física, la relacional, la profesional. Y la ministerial, ¿por qué la ministerial? Porque mi ministerio es dar amor a los demás.
Muy
Yo
bien,
creo que es
Rosa.
llamado para todo ser humano, para todo estar nivelado. Y más con lo que está sucediendo en la sociedad, ¿verdad? Que vemos que cada vez hay más cosas, más delincuencia, una sin razón entre los jóvenes y los mismos adultos, donde la distracción. Es lo que le llamamos, yo le diría el demonio, ¿me entiendes? Nos distraemos tanto y se nos olvida lo básico, que es amarnos a nosotros mismos sin tener que
Y la
estar.
desinformación.
Y la desinformación, yo creo que esa parte de la desinformación, pero más la desinformación de quién tú eres,
Claro.
como persona, como ser humano, lo que tú importas, porque nos importa demasiado lo que está pasando, que
Alrededor.
alrededor con el artista. Todo el mundo quiere ser artista y está chévere. Todos queremos ser artistas, todos queremos tener la experiencia. Es bien gratificante. Pero a la misma vez, si tú no te encuentras, si tú no sabes el valor que tú tienes como persona, te quedas vacío. Y era lo que me estaba pasando a mí. Estaba teniendo mucho éxito. Que si reportero cubriendo los juegos de los Miami Heat, cubriendo WWE, teniendo el primer podcast, el primer programa de radio FM de Lucha Libre, haciendo esto, trabajando con Sabio Vega, trabajando con Carlos Colón, trabajando con Medio Mundo. Pero era trabajo que se quedaba vacío, porque era trabajo que uno lo que quería era obtener ciertas cosas, tener, no ser. Y entonces este proceso bien lindo fue el proceso de yo quererme a mí. Y todo lo
Claro.
que hago es amándome a mí primero y todo lo que hago es con intención de ayudar a otros. Y entonces empecé a emprender, ahora mismo comencé mi compañía de nutrición y de belleza. junto con mi pareja, y lo que estoy es ayudando a otras personas desde aquí mismo de Puerto Rico, los que me quieran visitar, los que tengan, mira, problemas de ansiedad, depresión, necesitan hablar con alguien, mira, me buscan el Sparkyverse en Instagram o por Facebook, Espartaco Caballero.
Y como quiera lo vamos a poner aquí al lado.
Estoy en Casa Pixel en la Dominic y en Café Lab en Viejo San Juan. Y lo que es un espacio para que tú te sientes conmigo, darte un cafecito y vamos a hablar, hermano. Yo te voy a escuchar y te voy a dar un abrazo. De ahí en fuera, lo que tú quieras hacer, y yo pueda facilitarte ser ese instrumento, a lo mejor de conseguirte, a lo mejor el pana es un trabajador social, a lo mejor te puedo llevar y conducirte al trabajador social que te va a dar la mano. Pero antes de eso te voy a escuchar y me voy a empatizar con lo que tú estás sufriendo, porque mucha gente está ahora mismo, después de la pandemia, después de los huracanes, tiene la necesidad de ser escuchado y sobre todo ser amado y que sepan que ellos son valiosos, que no es un like lo importante de aquí, lo
claro,
más es el auto-like.
¿Entiendes? Así mismo es. Oye, de verdad, ¿qué clase de testimonio? De verdad que sí, de verdad que y me alegra que hayas dicho todas estas cosas, porque yo te escucho y uno se puede hasta dar una inspiración de que de muchos propósitos que tú quieras hacer en la vida, tanto en lo físico, en lo mental y todo. Y de verdad que te felicito por todo lo que tú has logrado en estos últimos años, desde los 5 aspectos que tú acabas de mencionar, de verdad. Y obviamente vamos a poner la información de tus redes sociales en el screen aquí cuando este episodio aparezca, obviamente también en la información en el formato de podcast también en audio. So, de verdad que gracias por compartir esa parte tan bonita de tu vida que tú estás viviendo ahora mismo. Antes de tocar el tema de ese super video donde tú fuiste el actor principal. No, salud. Oye, ¿por qué no tocamos ciertos temas que nos gustan a nosotros y nos apasiona para calentar los motores, entrar en confianza? Y hay algo que me gustaría hablar contigo, porque tú de una manera u otra fuiste parte clave en lo que era comunicar la lucha libre en Puerto Rico, tanto en podcast como en radio FM, ¿verdad? En el 2024, cuando tú lo comparas la última vez que tú grababas ese contenido tuyo, junto a los demás muchachos, ¿cómo ves el estado actual de la lucha libre local, la de Puerto Rico?
Mira, no te voy a decir que estoy bien empapado.
No, claro.
En cuanto a historia se refiere, pero sí viendo un overview.
Sí, en overview, sí, exacto.
Siento que se está trabajando. Me gusta mucho que fue algo que cuando se fue la televisión, diría que se fue Overol la televisión del producto, que IWA se quedó específicamente sin televisión, pues a mí me tocó trabajar backstage esa parte de la transformación del primer programa, hacerlo en YouTube.
Ok.
Eso a mí me tocó trabajarlo de la mano con Sabio y con Miguel, y le doy mucho crédito a Miguel Pérez, porque él confió en mí. En esa visión de venir con la plataforma de YouTube a traer la lucha libre. Y entonces ver ahora, 10 años después,
que es el medio donde se difunde, ¿eh?
Que gracias al YouTube, gracias a las redes sociales, que en aquel momento nadie. Mira, yo me senté con Don Carlos con mucho respeto, que lo aprecio mucho por toda la aportación histórica, ¿verdad? Que ha hecho y por todas las oportunidades que me ha dado de trabajar.
Nadie la veía.
Hasta con el mismo invader número uno, que tuve muchos desaciertos en aquel momento. Mano, ver que ahora la lucha libre realmente quien la mueve son las redes sociales, en todas sus plataformas. Nosotros, el grupo aquel de trabajo, de los riarengos, que todavía están por ahí, a los Angel Fashion de la vida, a Chicano, a Abad, Denis Rivera, Los Fugitivos, cuando se hizo en Cagua lo del robo de los campeonatos, eso fue gracias al internet, Espectro, todos los que participamos de una manera u otra, el mismo José Roberto, que me abrió las puertas de WLC hasta con el mismo. Mano, ver a ustedes, ver a Joel Contralona, ver Lucha Libre Online, ver todas las plataformas y las compañías de lucha libre trabajando con eso, pues me da mucha alegría porque se sembró una semilla que hoy día está dando frutos, y más aún que era lo que queríamos llevar con, no con la nueva generación, porque la nueva generación fue de los años 2000, sino uh-huh. esa generación que se había quedado en el limbo. No,
la perdida, exacto.
Yo, ajá, por fin se levantó una generación con un propósito, con un físico muy bueno, con personajes bien, bien llamativos. El trabajo de calidad que se está llevando tras bambalinas, ver los productores, los editores, cómo lo están haciendo, yo entiendo que se está llevando un buen producto. Y por supuesto,
los luchadores parecen luchadores.
Pues sí, mano, y da la
los uniformes.
Mira cómo es la vida. Reencontrarme de nuevo con Sabio y con Miguel en un aeropuerto. Camino a Florida. No fue casualidad, mano. Nos encontramos hace unas 2 semanas atrás o 3 semanas atrás. Nos encontramos y tuve la oportunidad de visitar el dojo de Apolo.
Ah, so, sí, tú fuiste al último evento de Lionheart, ¿verdad? Tú sabes que yo voy a todos esos eventos, pero en ese no pude ir casualmente porque estoy prácticamente a 15 minutos de casa. Se te hubiera visto allí.
¡Wow! Sí, ver, sí. Pues, mira, tenía que ser de la manera que ha sido, ¿eh?
Así mismo es.
Y ese día poder reencontrarme con los muchachos, Pela un fashion, mano, a mí me fascina, me vuela la cabeza, ¿sabes? Ver
el cambio que fashion dio, ¿verdad, mano? De árbitro a convertirse en el luchador que es, el físico que tiene, la manera de luchar, el dominio del micrófono.
La autoimagen, yo me acuerdo fashion yendo a mi casa a ver WrestleMania, brother, con el escorpión, ¿sabes? Saludos a Víctor, brother, de la Enigma, mi eterno Enigma, a señor C, brother. Hace 2 años lo fui a visitar a una cartelera y nos dimos muchos besitos y mucho amor. De verdad que el trabajo que el mismo señor C ha hecho con su equipo, ¿verdad? Con
un super challenge, de verdad que sí, de verdad que
como esos muchachos que literalmente cuando yo llegué al camerino de Idolúa estaban en una esquinita que no se podía trabajar con ellos, y verlos ahora que son los aportillos del cero, mi hermano, que sale por esa cortina y todo el mundo canta y corea. O sea, mi primo mismo no sabía que Portillo era súper pana, ¿me entiendes? Y cuando yo lo veo ahí, yo, wow, mano, la reacción de la gente. O sea, muchas cosas que vi, y es bien lindo lo que está pasando, que esa generación que era la realenga sirvió de inspiración a otra generación que está ahora mismo, que es la que está creciendo, mano. Vi músculo, vi gente que realmente tiene unos personajes súper brutales, y mi preferida, y no porque sea la hija de señor Miguel Pérez, usted tiene que decirle, usted tenga a Natalia.
Tienes razón.
Pérez, hoy por hoy, señoras y señores, los mejores shops de la lucha libre los da esa señorita. Cuando entra por ahí, hay que decirle usted y tenga. Y
el que heredera no lo gusta, esa es tercera generación.
Tercera generación, y te lo digo desde ya. Natalia, si sigue como va, la van a ver papito bien alto. ¿Sabes por qué? Porque esa niña, tras que es una persona bien dedicada dentro del ring, es una persona bien inteligente. Que yo sepa, habla 3 idiomas. Habla coreano, porque me acuerdo ella practicando coreano, habla inglés muy bien y habla español. Y yo estoy seguro que si Va para Japón, mira cómo digo.
Aprende también.
Japón va a matar la liga.
Sí, y ella tiene un
porque es la chica boricua, papi.
Sí. Mira, Natalia es un caso bien particular porque obviamente acabas de mencionar que su papá, leyenda de la lucha libre en Puerto Rico, y su abuelo también.
Mundiales, leyendas mundiales.
Está bajo la tutela de...
Salón de la fama, ¿viste, Vince?
Sí, 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 claro que sí, claro que
tiene
sí.
Tiene que estar ahí.
Mira, sea individuo, sí, sí, estamos hablando de Miguel Pérez padre, en este
de
caso.
De don José, ¿verdad? Don José Miguel.
Porque obviamente el Junior, no me sorprendería que pueda estar la faceta de los boricuas como Hall of Fame, como grupo, porque también David Luis también honra a los grupos como tal.
Pero don José Miguel, es que no hay razón para que Antonino Roca esté y él no, tú sabes.
No, no, eso hands down, mano, yo estoy de acuerdo contigo en eso.
Natalia. Eso es como si tú metieras a Rock Warrior Hawk y Animal no.
No, exactamente. Natalia está en una situación bien privilegiada porque está también el espíritu Pro Wrestling Dojo bajo la tutela de Mike Mendoza o Víctor Ortiz, como lo conocen tras bastidores. Y tiene
Cristian, el hermano también, que es buenísimo. En cuestión de llave, ese chamaco.
Sí, ella tiene demasiados de buenos mentores y ella es una persona muy disciplinada. Es más, hasta el novio, un fiebre de la lucha libre, también disciplinado.
El novio es otro que ha cogido a pulmón y ha aprendido un montón y se ha desarrollado buenísimo.
Sí, por eso te digo, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Sparky. Realmente estamos viendo un resurgir de nuevos talentos y hay una ventaja que tienen ellos que no tienen mucho. Eso de estar brincando el charco constantemente, eso no se da mucho. Con tantas independientes que hay en los Estados Unidos aquí, ellos los están buqueando. Tú los ves de momento en New Jersey, otras veces los ves en Orlando, en Kissimmee, de momento lo ves
Chicago.
En Texas, Chicago. O sea, esa exposición y esa experiencia que están cogiendo... overseas, como le dicen, le están yendo bien a todos.
¿A quién le deben eso, verdad?
¿A quién?
Al señor Vértigo.
No, ah, okay.
Vértigo fue la persona clave cuando nadie le daba oportunidades a que cruzaran el charco. El señor
WXW
está casado con la hija de uno de los Samoan.
Tienes razón.
Sí, en WWE.
Él, humildemente, mano, a Paul Fisty, a Fashion, a Señor C, a todos le brindó una oportunidad y no tan solo eso, hogar. Uh-huh. O sea, él,
a Raven Marie, que hizo buenísimas luchas allá.
La hija de Raciel, ¿sabes? Raciel, uh-huh. Tú sabes que realmente ellos dos, mano, me consta porque yo los veía, ¿me entiendes? Cuando nadie todavía sabía lo que era Clermont.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Esa gente estaba haciendo tour y trabajando y dando la oportunidad a gente. Y
Noriega también, ¿verdad? Llegó a viajar para Chicago, para allá bien joven, bien temprano.
Sí, pero en la Florida, que es
la donde Florida.
Se... Vértigo.
Este movimiento grande, mano, se lo deben mucho a Vértigo y yo creo que todo el mundo debería de reconocer a Vértigo como a esa persona clave que le dio oportunidad para que todos esos talentos de los últimos 7 años...
Y esa empresa estaba brutal, esa empresa Ricky Santana era Booker de ahí también.
De hecho, saludos a Ricky, que me lo encontré hace tiempo, no lo veía.
Sí, porque él está en Lions a la hora, también en un rol también súper importante. Pero es verdad, tienes razón. Todo ese territorio de Mineola, Clermont, que es la parte de WXW, después empezaron a expandir nuevas empresas indie americanas.
Es que si no hubieran llegado allí, no hubieran llegado a CCW y a las otras empresas que siguieron llegando después.
Todo eso se dio gracias a Vértigo.
Exactamente.
Es verdad que para mí es la pieza clave fundamental para que todo lo que se está dando en Florida se diera, inclusive para que talento llegara a NXT y AEW, se lo deben a ese señor.
Por eso es que todos esos extras se salían todas de ahí. Todos esos que tú veías en los últimos años, todos venían directo de
WWE. El AEW Dark era casi la empresa de ellos.
De hecho, cuando la parte de IWA que se quedó sin televisión, que lo trabajamos por YouTube, Vértigo fue una pieza clave que me ayudó. Él se salió de su personaje de Sónico, te tira al medio. Bueno, y a veces tenía que hacer de Sónico y tenía que hacer de Vértigo y ayudaba a cada uno de los chamacos que todavía no tenía experiencia, siendo él un veterano, le dio oportunidad a Puerto Rico para que se pulieran. De verdad que se la doy 100%. Él no es el mejor en el micrófono y él lo sabe. Pero papá, el corazón de este man es gigante. Su talento es hermoso.
No, de verdad, gracias
y por compartir eso. Y te quería preguntar eso. Algo, uh-huh. Algo que no está en, ¿verdad?, en las preguntas que teníamos, pero ahora que hablaste de Vértigo, siendo quizás ese eslabón para unir a todos esos talentos que empezaron a viajar a los Estados Unidos, tú como personalidad que estuviste ahí más detrás, envuelto en la lucha libre y conoces más que nosotros mismos, nosotros otro día estamos haciendo un episodio hablando de una de la lucha de Mendoza con 450 que tuvieron reciente en el dojo y el estilo de pelea, obviamente, que en Insurrection en el 2014 trae 450 a la mesa con Royal y estamos hablando de eso. Pero nosotros mencionamos en ese episodio que ya había un Eric Scorpion años atrás haciendo ese estilo de lucha, pero quizás no tuvo, ¿verdad?, la plataforma y el mainstream. Y entonces pues, quería con alguien que sabe y que la tiene en eso, que nos corroboraras el dato, si estamos en lo cierto o no, que el estilo del strong style caribeño o el strong style boricua, como le dicen, ya un Eric Scorpion había venido con ya ese estilo años atrás de que 450 y Roger lo pegaran en aquel majestuoso evento de Insurrection.
Pero piensa quién es el maestro de toda esa gente. ¿Ya? ¿Quién es el papá de ellos? El Invader número 3.
Johnny.
El Strongside a Puerto Rico se llama
Johnny
Rivera. O sabes, mira la de la lucha.
Yo recuerdo ver
Manny Fernández contra el Invader 3. Y tú dime si eso no es lucha libre. Strongside. Porque esa era la lucha que se practicaba en Puerto Rico. Lo que pasa es que cuando ya ese día, específicamente ese día, a mí me dicen para llevar el tiempo de esa lucha específicamente, mano, esa gente se tiró 16 minutos y sí, no paraba. Estaba ahí, de verdad que lo que hizo Moody Jack detrás de camerino ahí fue fenomenal, pero lo que ellos pintaron en
el canvas
fue hermoso. Uh-huh. Pero tú tienes que, antes de ellos, tú tienes que hablar siempre de Johnny. O sea, Johnny es la base y Scorpion sale de ahí. Uh-huh. Nosotros estuvimos trabajando esto en Mayagüez con, se olvidó cómo se llamaba la señora, que tiraba. El hijo se llama Ronnie, mano, el luchador muy bueno, muy, muy, muy buenas personas. Sabio y yo estuvimos trabajando allá y de allí salió Mayri Ursus, tremenda persona, tremendo luchador y tremendo profesional. De hecho, tremendo artista que pinta, es un pintor bien bueno.
Brutal. Y habilidoso, para el tamaño que tenía, luchaba espectacular.
Un día de eso, díganle que le enseñe una de las pinturas que hace Mayri Ursus, papi. Tipo,
interesante.
Para que tengan otra faceta también, porque los luchadores, tú sabes, son seres humanos y hacen un montón de cosas. Y entonces, para aquel tiempo, estábamos trabajando en Mayagüez y el Strong Style, allá, mira, tú tienes que decir un Amazona, papito. Uh-huh. ¿Sabes? Amazona es
Quique la Cruz.
Quique Cruz. Papi, Quique Cruz se tiró unas luchas allá en Mayagüez.
El territorio
aquí dando la Royal jamás y nunca.
No, claro.
Porque ellos son, yo los quiero un montón, son gente yo, que son...
Yo digo que ellos lo catapultaron a otro nivel, pero ya esto habían personas, ¿verdad? Como Kike Cruz, el mismo Eric Scorpion, mira, ya venían haciendo trabajos así.
Es para que esto es como el rock en español, de que el rock español en Puerto Rico es de Mayagüez y del oeste, pues ese estilo de lucha viene del oeste también. Los Westside Mafia de la vida, las Roxy de la vida.
Pregunta en Puerto Rico y pregúntale al señor Denis Rivera quién era el presidente de rock isleño en Puerto Rico y te va a aparecer un nombre ahí como un Espartaco Caballero por ahí también. Haciendo hongo, volando, perdón a mi gente de hongo y a Denis Rivera que estuvimos en Mosquito Ghost, papi, metiéndole rock en todo Puerto Rico, papi. Nosotros metimos el rock español en todo Puerto Rico.
Qué duro, ahí fue qué duro.
Denis Rivera y yo, papá.
Para que tú veas qué mundo pequeño. Mira, ve acá, yo sé que ustedes también cubrían en tu programa de radio también la WWE y internacional también en un momento dado. No sé si estás muy empapado, porque tú me has dicho que con este proceso pues has dejado de quizás seguir ciertas cosas, pero ¿has visto WWE que sea superficialmente? ¿Has visto los cambios de WWE desde que Hunter o Triple H ha cogido la batuta?
It's just perdón. The final.
Shit. The final. Qué clase duro.
It's cooking. Lovely. Viste que estoy un poquito al día. No sé mucho, pero...
La mejor versión de D-Rock en muchos años, ¿eh?
Sí, mano. De hecho, hoy estaba viendo en el lugar donde me encontraba, estaba viendo el pay-per-view que fue el WrestleMania de Kurt Angle versus Brock Lesnar, que por poco se me fue el cuello ahí.
Ah, cuando hace Shooting Star Press.
Sí. Y entonces ve a D-Rock detrás de bambalina. Bien jovencito, pero bien pop y trabajando el público, un Mick Foley joven, a Jamal y a Roxy, entonces con a Hurricane. Pues mano, D-Rock realmente hay que decirle usted tenga, porque él se fue por encima de la lucha libre. Dwayne Johnson se convirtió en un monstruo, ¿sabes?
Es una marca, es una figura, es un actor, es un empresario, es un filántropo hasta cierto punto, o sea, hace de todo.
Es un personality en todo el sentido de la palabra, ¿sabes? El tipo hay que dársela. Y ahora mismo lo que está haciendo con WWE en un momento tan trascendental en la historia, ¿verdad? Lo que está pasando fuera de la lucha libre. Y que él como figura tan prominente dentro del mundo de los espectáculos haya decidido tomar ese rol. De verdad que, wow, rescata dos veces a WWE de nuevo. Le rescata el fútbol y también ahora le rescata la
compañía. Le rescató la XFL y ahora, después de... Oye, y casualmente siempre es después de un revuelo de Vince. Cada vez que Vince hace un revuelo, ahí está D-Rock para echar salvavidas.
Para que usted vea la calidad de persona que es también D-Rock.
Agradecido.
No deja solo el que le dio la mano, no importando que la gente se equivoque. Y eso es amor, brother. Y esos códigos valen mucho. Porque muchas personas, cuando el amigo comete el error o se va en sucio, lo abandonan y los dejan solos ahí en la cárcel. Los dejan solos y le dejan el negocio que se pudran y empiezan a hablar caca. Es bien difícil, tú siendo estrella, siendo el número uno, decir, voy a recoger al que ahora está en baja. Pero ese tipo, cuando tú estabas en cero, fue el que te dio de comer. Y eso es lo que ha hecho D-Rock en muchas ocasiones con Vince McMahon y la familia McMahon. Y eso hay que darle, papi, todo el crédito. Por eso es exitoso, porque cuando tú eres bueno de corazón, tú estás en otra frecuencia.
Eso es verdad.
Entonces, cuando tú estás en el flujo de energía tan alto, yo le digo el money energy, cuando tú estás ahí arriba, entonces empiezan a fluir otras cosas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Mira, para pa poder, mira, llevar una cosa de la mano de
Claro,
la otra,
claro, claro.
atarlo con el video. Yo estuve por años hablando con fulano, con fulana, tratando de buscarle esa oportunidad. Mano, yo estaba en el último año, ¿verdad? Para la gloria y la honra de Dios, he trabajado con Yandel. Soy el que estoy ahora mismo en la gira mundial de Yandel. Cuando empieza el concierto, el anuncio promocional, soy yo. Con el pana mío, Bobby, que se convierte en marciano. Yo soy el que me robó las taquillas del concierto. Aparecí en el video de Bad Bunny, de despedida de año. La de no me quiero casar o algo así, de la boda, qué sé yo. Estuve haciendo una novela de Telemundo, estuve hasta trabajando en un video de franceses, y mañana, esto se está grabando miércoles, mañana, bueno, ya hoy sale un video y hasta bachatero soy. Así que,
Ave María.
para la gloria y la honra de Dios, para que tú veas, de uno estar buscando que sucedieran cosas, y estaba frustrado, mano, porque te voy a
Llegan a ti
decir
ahora, Soledad.
de la parte oscura de lo que pasó. Yo entré en una depresión, brother. Después de haber alcanzado muchas cosas en la vida, no me había dado cuenta lo exitoso que había sido. Me empecé a dar pena yo mismo y empecé a encerrarme y alejarme de todo el mundo. Era yo manejé desde la lona, de Sabio Vega mismo, de los luchadores, de toda esa gente que me ayudó. Saludos a Daniel Cordero con el Clutch Deportivo, que tanta oportunidad me dio, hermano. Me dio una depresión, hermano. Y me empezaron a dar ataques de pánico. Y yo de chamaquito, ¿verdad? Se lo digo, ¿verdad? Para todos esos hombres que le ha pasado. A mí me violaron.
No, okay.
Y me maltrataron. De muchas maneras. Y eso
Claro.
hizo que cuando entré en la depresión, mi autoimagen se destruyera por completo y yo me sentía la persona más basura del mundo, porque esa era como yo me sentía. Y entonces, cuando yo tenía 14 años, yo estuve presencialmente en una masacre
No, okay. Wow.
en Puerto Rico. Y eso, brother, cuando entró en la depresión, eso empezó a salir y a
Como
salir.
flashback de todos esos momentos.
Sí, me dio PTSD. Yo
Claro.
estoy con PTSD.
Sí, tres
Yo
postraumáticos.
mi relación de 18 años, brother, me mantuve ahí porque me daba pena yo mismo y no quería estar solo. Y, mano, y empecé a hacer cosas contra mí mismo, simplemente porque estaba deprimido y no buscaba ayuda. Y entonces, gracias a que empecé a buscar ayuda, que todo esto de bajar de peso, empecé a utilizar los psiquiatras, esas personas que se quieren hacer la bariátrica y dicen, ah, qué más, esto es mágico, qué chévere, y todo el mundo ve el molusco que está flaco, papi, sí, el molusco está flaco, pero tuvo que pasar por un proceso de autoimagen, de amarse, de resignificar muchas cosas, de prepararse. Porque si no vuelve y te convierte en un gordo, pasan 5 años y vuelve y te vuelves gordo. Y ser gordo no es malo. El problema de eso es las consecuencias médicas que trae.
La salud,
Correcto,
La
correcto.
sangre. Y entonces pues tuve que bregar con todo eso y cuando empecé a hacer a tomar mentorías y coaching, que la autoimagen mía se mejoró, que mi relación con Dios y conmigo mismo mejoró, entonces empezaron a salir de nuevo esas oportunidades que antes salían, porque el talento Dios te lo da, ¿me entiendes? Ustedes son
Sí, digamos
talentosos.
que pasaste por un momento oscuro que el talento no era que no lo tenías, pero estabas tan nublado de otras cosas que no dejaban que entrara las oportunidades.
Nacho, sí, y mano, y entonces, mírame, tuve. Mi trabajo de también que yo hacía como gerencial, también lo perdí. Perdí todo. Me quedé en cero, como uno de los libros de la Biblia, como Job. Cero, bro, hasta sarna, brother. Literal. Todo estaba el problema aquí. Eso no quiere decir que no me da, no tengo el PTSD. Eso no significa que no me caí y tengo tres discos herniados y tengo el tritis acá. Eso no le quita. Pero vivo con eso. ¿Entiendes?
Claro, claro.
Los has aprendido a manejar y a canalizar.
Que te dan ataques de pánico y que te dan esos miedos. Es normal que ocurra, pero vivo el presente. Entonces, cuando empecé a entender que todo era parte de la vida y que todo eso tenía un propósito de ser para poder tener sabiduría y ayudar a otros, empezaron a salir oportunidades. Y entonces yo envío mi foto y mi video y hacen el casting. Éramos 150. De esos 150, yo no soy el más lindo, por supuesto.
Para los redimidos.
Soy el más lindo. Yo no sabía que era un video de ellos porque no dicen el artista ni
el
nada.
El artista ni nada, claro.
¿Qué es lo que te dicen? ¿Estamos pidiendo gente para un casting de este papel? ¿O no te explican qué tipo de papel ni nada?
Estamos buscando un hombre
entre estas edades.
Papá, manda tu mejor foto, 5 fotos, o video. Y yo le envié. Y entonces me dicen, mira, tú fuiste seleccionado para hacer este video y me pasan una musiquita.
Perdón que te interrumpa, porque es que es bien importante que el que nos está escuchando y viendo también sepa exactamente. En ese momento, ¿todavía tú no sabes que tu papel es como que el protagónico dentro del video? ¿O qué tú pensaste en ese momento? Pues salí como uno más.
Yo pensé que la gente mía de casting me está dando la música para que yo sepa que voy a salir en un... mira qué chévere. Y me manda la parte gallego. Y yo dije, pues... me toca hacer una parte ahí con gallego y me tengo que aprender ese pedacito que está diciendo gallego ahí, porque bueno. Y entonces me mandan a que yo como que le haga un voiceover y yo, pues, parte del casting. Todavía estoy pensando en que yo voy a hacer extra. Entonces
sí,
yo
sí, había... todavía tú...
uh-huh. Eso fue el 11 de febrero. Yo cumplo el 12 de febrero.
Ok.
Wow. Pues, hermano, yo estoy bien pelado. Y pues yo comencé con una pareja nueva y ese era el día de encontrarnos. Y entonces yo le dije, pues perfecto, porque yo voy para el video, salgo a las 4 de la tarde, mi vuelo es a las 8 de la noche. Y entonces nosotros no nos habíamos conocido en vivo, mi hermano. Y entonces era el día de conocernos en vivo. Entonces pues, yo llegué tempranito y como en algunos videos, pues si llegaba temprano, cumplía con mi hora. Pues,
y te iba.
A mi parte y me podía ir. Yo de perfecto porque estoy on time. Y viene y me dice, no, mano, tú no puedes. El director me dijo que tú estás por lo menos hasta las 12 de la noche. Y yo, hermano, pero ¿cómo es eso?
Se te cayó el guiso.
Y demás. Y me dijo, habla tú con el director. Pero sabes que si te vas, no avisas más nada. No avisas más nada. Y entonces el director habla conmigo, saludos Nuno. Y me dice, papi, si tú te vas de aquí, tú fuiste una oración, brother. De las personas que estaban, Dios dijo que usted era.
No, okay.
Y la productora me dice, mi esposo y yo oramos y tú eres el protagónico. Y yo, ¿cómo?
Qué brutal.
Y yo empecé, yo dije, diastre, en mí, o pierdo la relación nueva que estoy comenzando.
O tengo éxito en esta oportunidad.
Y yo dije, bueno.
Y no se te ocurrió, pues déjame llamarla a ella y explicarle.
Cacho, y es que yo estaba cagado, brother, porque yo acababa de perder una relación ahora de un montón de años.
Uh-huh. Sí, sí.
Y yo dije, también voy a
perder otra más.
Entonces, ahí empecé a orar.
Y no, y vamos a ser honestos, que ya uno no está tan joven, que uno no tiene esa facilidad para encontrarle una persona buena. Entonces, llega un momento que uno dice, te pasa esto 15 años atrás, tú dices, pues fíjate, aparece otra, pero llega un momento, papi, que ya tú no estás en las de tirarte esa chance.
Y dijiste la palabra clave. Y entonces yo dije, no. Algo que yo aprendí fue que cuando tú vas a estar con una pareja, lo más importante es el amor propio. Porque te enseñaron que era la media mitad. No, papi. No es así. Es un completo en el porcentaje que te encuentres. Completo con otro completo. Eso se une. Y dos, uno más uno es igual a tres. Porque está Cristo envuelto.
Amén.
Y yo digo, si Cristo está envuelto en mi relación, Dios me la puso con un propósito, va a ser, Dios me está poniendo esta oportunidad que va a ser para la gloria y la honra de Dios, porque esto va a llegar un mensaje a los jóvenes, va de la claro. mano lo que a mí me pasó a los 14 años de estar en una masacre, esto va a salvar vida a los chamaquitos, esto va a hacer que muchos chamaquitos piensen, así que primero Dios y lo demás será por añadidura, y eso fue lo que pensé, y la llamé a ella. Mano, me dijo, no te preocupes, si ya te espero un día, llevo esperándote casi 40 años, pero es una oración contestada, así que tira para adelante y yo te espero.
Qué brutal. Tronco de historia, qué tronco de historia,
Sparky. Qué brutal. Que sí.
Y no tan solo eso, que les dije que estaba pelado, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso era mi regalo de cumpleaños porque llevaba sufriendo y dije, ¿sabes qué? Yo quiero volar por Europa y que sea el pasaje más barato que sea. Por $119, hermano, volé a París.
Brutal. Anda, para el carajo.
Y allí me encontré con ella el 12 de febrero, que era mi cumpleaños.
Qué brutal. Eso es de lo que tú contaste es de película, brother. Es de película como tal. Y gracias por compartir.
No, es un proceso, testimonio, bro, brutal. Que literal, va a tener que hacer tu libro eventualmente, o la serie de Netflix o la película, porque la historia de Spartaco Caballer, de este reportero exitoso en los deportes, la lucha libre, actor, la vida personal, no, mano, te va a tener que hacer una serie o algo interesante.
A lo mejor te tengo que hacer el prólogo con eso que dijiste ahí. Y mira, y algo de testimonial es que cuando me dan entonces la canción y me dicen lo que voy a hacer, yo rápido me puse en oración. Y entonces le doy crédito al chamaquito, a Chalón. Mano, me da un camerino. Yo estoy con... Oye, yo veo que está todo el corillo con el que yo siempre hago toda la serie, con todo, ¿sabes? Mi corillo está afuera y yo, diantre, yo voy a estar solo un camerino porque soy la estrella. Y yo, para afuera, yo quiero estar con mi gente. Pues, dije, de hecho, todo el mundo me dijo, dale, brother, Spartaco, todo el mundo me dio ánimo, mano, de verdad que toda esa gente que trabajaba backstage, brother, me dio un ánimo tan brutal. Y entonces me puse con el chamaquito y yo le dije, papi, yo voy a tratarte como si tú fueras mi hijo. Vamos a escuchar la música juntos, vamos a jugar cartas, vamos a hablar, vamos...
Pues tú querías hacer ese bonding con él previo a las escenas.
Qué smart, mano, fue eso.
Y estamos jugando cartas. Le dije que tenía PTSD, ¿verdad?
Sí.
Ajá. No me dicen que las armas que van a usar de fuego son armas de verdad.
Cuando escuchaste ruido, te transportaste.
Cuando graban la parte del tiroteo que están matando al chamaquito, el chamaquito está conmigo, obviamente le están disparando un doble.
Sí, sí.
Afuera. Y eso soy.
Y tú te transportaste literal a cuando viste la masacre.
Hermano, el piti, bueno, el nene me vio, yo estaba así.
Diablo, mano.
Y ahí para adelante, toda la actuación que tú ves es realmente Spartaco en un ataque de ansiedad y pánico durante toda la grabación.
Wow.
En esa grabación Fueron 12 horas, yo me doblé el tobillo, todavía lo tengo medio chavado, yo me pelé la rodilla. Yo, en la parte que salgo corriendo con la pistola, cuando matan al primero de los panas míos, que venía
Ajá.
corriendo, había gente afuera de los balcones y todo, yo me envolví, seguí corriendo como los locos, ¡oh! Le pasé por el frente al carro, con pistola en mano, brother, todo lo que ustedes vieron allí. Fue una persona con un ataque de ansiedad, con pánico y PTSD.
Wow, mano.
Sí,
Brutal.
exacto. Y le doy
Increíble.
mucho crédito, de verdad, a toda la producción, los maquillistas, a los productores, a uno que me dirigió, brother. No importando que yo estaba con el corazón así, en una, brother, yo ya yo no podía más, hermano, ya me iban a llamar la ambulancia y todo. Y ellos ahí dándole, y me dijo, no, si tú quieres quitarte, papi, Wisin estuvo con nosotros hasta las 6:30 de la mañana, ahí grabando con
Eso
nosotros.
te quería preguntar, ¿cómo fue conocer a Wisin, si es que no lo conocía, a Gallego, Redimido, si tuviste la oportunidad de hablar con ellos y cómo fue eso, en especial de Wisin, que es la figura, ¿verdad?, más grande dentro de ese corillo.
Wisin como persona es un profesional para empezar, pero que él salga, que tenga la amabilidad de
Y él fue a
dialogar
donde
con
ti, te preguntó, ¿tú estás bien?
papi, el tipo lloró conmigo.
Wow.
La producción completa lloró. Toda la gente estaba llorando. Cuando yo grité ahí, man, eso era el grito de verdad de un tipo con un ataque de pánico y ansiedad porque me habían matado a un niño.
Desespero.
Cuando sale
Desespero.
la primera parte del
Es que
video.
así se ve pa, en el video. Así es que se percibe. Esa parte del grito, eso es como que. Tú dices, diablo, tú como papá te la vives, lo sientes.
Bueno, Wisin salió. Yo no había visto todavía a Wisin cuando se grabó esa parte. Eso fue casi el principio de cuando empezamos a... Cuando yo me tiré el grito, Wisin
Y
salió del
Wisin
camerino.
perdió una hija también, que es más Sacha.
Y entonces, eso mismo decía, brother, me dice, ¿sabes? La esposa de Wisin, mi hermano, qué dama, ¿me entiendes? Mano, gracias por la oportunidad, qué bella persona, qué bellas personas son, redimido, mano, qué tipo un gallego, hermano. Y la esposa de gallego, mano, qué gente los tres, brother.
Del
Qué
pueblo.
papi, yo, como si fueran ustedes. Papi, pero una humanidad. Y entonces todo el tiempo, todo lo que se estaba haciendo, la mamá mía, brother, Miriam, de verdad que esa señora, mano, conmigo, ayudándome, dándome ánimo, ahí como si fuera mi mamá de verdad, brother, un cariño súper especial. Las maquillistas, hermano, las de vestuario. Yo tengo el jacket todavía por ahí. Tengo el jacket por ahí. Hermano, una cosa bien salvaje. Cuando yo estoy grabando esa parte que ven al principio del video, que cuando yo estoy cojeando, realmente yo estoy cojeando porque me había doblado el pie ya.
Claro.
Eso eran las 5 de la mañana ahí. Y, mano, ya yo no podía más. Y él me dijo, tú, y yo le dije, papi, vamos con todas. Y ahí me pidieron que me diera más, papi, yo me babié de verdad. Y yo estaba. Hay una parte que no sale. Si ellos tienen tanto pietaje, hermano, que se puede hacer una película, de verdad. Realmente se puede hacer un largo. Porque en una parte me están persiguiendo, yo estoy con una perse corriendo por todos lados. Bueno, una cosa, y te digo, todo en un ataque de ansiedad y pánico. Entonces yo tengo tres hernias en la espalda. Cuando me están dando la pela, eso es lo último que nosotros grabamos.
Claro.
Okay.
Ese tiroteo fue lo último que nosotros
Que
grabamos,
ya tú
hermano.
estás explotado de todo.
Y ahí le doy crédito a la lucha libre. Ahí le doy
A las
crédito
caídas.
libre, a la caída, a romper caída, a aguantar un buen puño, a una
Los
buena.
chops.
Yo cuando el tipo me coge así por el cuello, le dije, papi, métele me acordaba de los muchachos trabajando. Digo, papi, métele con toda. Cuando me mete la pistola por aquí, papi.
Yo tú llegué, le dijiste, mira, yo era casi luchador, olvídate de eso.
Yo tengo un videito por ahí que un día se lo doy para que me vean con máscara. salgo. Hecho, papi, la pistola aquí, cuando yo me pongo la pistola aquí en la cabeza, la gente que ha estado para matarse, sabe el simbolismo que es, porque tú quieres callar tus pensamientos. Pues toda esa gente que está en eso, yo estuve ahí, yo la tuve ahí muchas veces y tuve, no se lo deseo a nadie. Les digo, hay oportunidad. Lo importante de esto es buscar la ayuda, buscar ese abrazo, no ir para atrás ni para el carajo. Lo más difícil es salir de la parte del miedo.
Claro.
Con miedo hay que salir corriendo. Porque hay que salir corriendo porque es con miedo. El que está en un ataque de depresión y ansiedad, que muchas veces en los trabajos la gente no entiende que mira, eso se te paraliza la vida por completo.
Sí, no puedes seguir pushing to the limit.
Sí, brother, no puedes respirar, realmente no puedes respirar. Te estás muriendo de verdad. Mucha gente está yendo a los hospitales hoy día creyendo que se está con un ataque al corazón o un ataque de asma bien grande y un ataque de pánico. Hay que ser sensible y empezar a buscar la manera de ser consciente.
Y de humanizarlo, de ponerlos en el zapato del otro.
Exacto.
Que eso es algo que se ha perdido y está brutal, qué bueno que nos cuentes todo esto y ese testimonio y prácticamente el que nos hayas contado cómo fue el proceso completo para llevar a cabo el video es algo increíble y esto yo sé que esto es un podcast de eso que el que lo oiga va a nutrirse y va a llenarse de mucha sabiduría y cosas buenas. Mira, y cuéntanos, ¿cuándo te supiste la letra?
Perdona que te diga,
sí.
En Cagua, voy a estar en el pabellón de las artes de Cagua, se llama Resurrección Centro, es una comunidad de fe de artistas. Le recomiendo que el que pueda ir le empiece a las 10 de la mañana. Es bien diferente la forma en que se habla el mensaje, porque es como una charla y al final se hace en mesa redonda. Es un café teatro, entonces okay. Después que se termina lo que se está hablando, la dinámica es sentarse a discutir el mensaje que se dio y cómo tú lo ves y cómo lo puedes aplicar en tu vida. Y entonces ahí, mira, mientras estás bebiendo café, comiendo sandwichitos, como nos gusta a nosotros el cacheteo. Y este domingo voy a tener la oportunidad del Pastor Román, que es director también de películas, ahora mismo en el cine hay una película acá en Puerto Rico que es mexicana, se llama Los de la Fe, así de los del café, es como si fuera un café y entonces es una comedia y ellos tienen una película que se llama Mecánicos, está bien hecha, es con Freer y con un montón de artistas puertorriqueños, está la edición bien buena. Muy y esa gente son los que están trabajando ese, yo digo iglesia, pero una comunidad de fe. Y entonces después a las 12 vamos a estar en la Plaza Palmer de Cagua presentando el video de Calle Sin Salida y me van a hacer una entrevista contando el testimonio.
Qué brutal.
Que han contado aquí de cosas que también he vivido. Y para los nenes van a haber como 3,000 huevitos de Pascua para que lo busquen por toda la plaza pública de Cagua. Así que gente que esté aquí en Puerto Rico.
Que esa plaza es bella, es de las plazas más bellas que tiene nuestra isla.
Imagínate, Cagua, centro y corazón de Puerto Rico, más, ¿no?
Así mismo es.
Mira, Partaco, la letra de esa canción, cuando tú tuviste la oportunidad de escucharla y escuchar no solo la letra, sino la interpretación de un gallego en esa intro, de Wisin con Redimido en los versos. ¿Qué te pareció la letra? Y ¿verdad? Tú también como artista, ¿cómo visualizas la letra con el trabajo que se hizo actoral en ese paquete completo?
Ah, no, es que lo que hice fue interpretar la letra. El mensaje está bien claro. O sea, cuando tienes a Gallego, tú sabes que lo que viene es poesía y los amantes de la poesía como yo, que soy poeta también, bueno, uno respeta demasiado esa parte y entonces saber que Wisin tenía esto de antemano, de años, que era un
Sí, di
trabajo.
dijeron que como 10 años tenía la canción ya.
Y entonces saber que de vez de Yandel, el que tiene ahí es a Redimido, papi. Papi. Redimido. Para que se monte un tema. Tiene que haber logrado al jefe. Y cuando a mí me dijeron que Redimido era el que estaba montado, porque está bien Wisin, la película, toda la cosa, y yo respeto mucho el talento de Wisin, a mí me encanta. De hecho, al último concierto en Miami yo fui con Yandel y tú sabes, me gusta. Pero papi, que Redimido decida montarse en un tema de reggaetón con un mensaje tan
Tiene que
explosivo.
haberle llegado.
Papi, y decidir ser Cristo, porque eso es lo que está
Ese es
representando
el
el
rol de él, sí, correcto.
exacto.
Está duro. Fue duro, fue duro.
A Joelo Santiago, que gracias a todo lo que yo hago en la lucha libre, se lo debo a Nueva Vida en Puerto Rico, cuando Joelo Santiago estaba, que yo tenía una sección de carro, que era para una compañía y decía, Uviña, no me bate. Y ahí conocí la gente de TAP Deportes. Y de ahí salió la estación de TAP, que fue la primera radio de deporte FM en Puerto Rico. Y ahí fue que salió desde la lona. Y ahí es que gracias a eso me conocen ustedes.
Así mismo es, para que tú
Brutal.
veas. Mira, vamos a ir cerrando porque sé que hemos quitado mucho de tu tiempo y hemos cubierto todas las bases. Yo te tengo, te voy a hacer dos preguntas en una. Primero, yo sé que habías dicho al principio de la entrevista lo que tú vas a estar haciendo ahora en el ministerio que tú tienes, nos lo explicaste y todo. ¿Tienes algún otro proyecto en el futuro, sea en la faceta de la actuación? Porque como comunicador ya nos dijiste al principio lo que ibas a hacer ahora, allá en Puerto Rico.
Pues mira, ahora mismo lo que estoy trabajando es más bien ayudando a personas que quieran tener su propio negocio. E-commerce, dropshipping. Yo soy especialista en esa área, pero sobre todo ayudando a las personas en encontrar el verdadero amor. Todas esas personas que están en depresión, con ansiedad, que están en los trabajos, que quieren a lo mejor alguna fuente de ingresos, que quieren autoayuda, todas esas cosas. Yo estoy en Puerto Rico, pero me pueden conseguir como el Sparkyverse en Instagram, que es la manera más fácil de conseguirme, o Taco Caballero. Y mano, ahora mismo, pues vienen un montón de proyectos que no puedo, ¿verdad? Por X y razón, pues
Divulgar,
hablar.
exacto.
Pero sí vienen muchas cosas y estamos disponibles también para pa escuchar otras. Me van a ver también trabajando mucho desde Europa. Algo que estuve haciendo desde el 12 de febrero fue que estuve en España, o en París. Estuve en Ámsterdam, en Portugal, viajando 40 ciudades en los Estados Unidos y bueno, seguro pues, nos ven por ahí. The
Ah, qué duro.
Duro, duro,
Qué
duro.
duro. Mira, para ir cerrando, brother, y gracias, ¿verdad? Primero que todo, gracias por sacarle tu tiempo, darnos la oportunidad de hablar contigo, tener una conversación súper cool, decirnos tu testimonio, contarnos tu
Súper
experiencia con
edificante.
el. Sí, de verdad que sí. El video, toda tu experiencia en detalle, todo lo que tú viviste. Con eso dicho, ¿verdad? Y con esta nueva faceta en tu vida. Con éxito que estás teniendo, ¿qué consejo tú le das a todos aquellos que aún lo piensan para lanzarse y atreverse a realizar cosas?
Abby. Que confíen en sí mismos. Que todo comienza con el amor propio y que créeme, aunque tú seas el actor número uno del mundo, siempre te va a dar miedo. La diferencia entre el que lo hace y no lo hace es atreverse. Porque aún atreviéndose, aún teniendo el éxito, te tiembla la voz, te da miedo. Mira, después que hice este video, yo me tuve que, me paré a contar el testimonio adelante en una convención. Y estaba cagado.
Claro. Pues, es normal.
Yo estoy hablando aquí contigo y no tengo nervios. Yo tengo nervios. Uh-huh. Yo cada rato miro para el lado, miro para abajo, me doy un buchecito de la malta. La malta es, mira, va.
Infinita.
Sí, infinita, ya se acabó hace rato. Va a coger un aire. Porque a uno le da, uno siempre tiene ese miedo, esa desconfianza, pero lo más importante es atreverse. A mí se me hacía más fácil cuando Alex hizo el acercamiento decir que no, pero iba a ser mi miedo.
No, ok.
Que si meto la pata y si digo algo que no, y si hago esto, y si no luzco bien, y si esto y lo otro, y, ¿me entiendes? Todas las excusas que te puedan haber. Hermano, tú tienes un talento, Dios te hizo con un propósito, y el propósito número uno es que tú seas feliz. No es ser ingeniero, no es ser nada, no es ser astronauta, nada, nada, nada de eso. Solamente sé feliz con lo que te gusta. Si a ti lo que te gusta es contar palitos, hermano, 20 palitos. Olvídese que lo demás llega por añadidura. Y eso que usted haga feliz, compártalo con otro, que siempre va a encontrar una comunidad que le va a gustar lo que usted hace.
No hay más nada que hablar. Si quieren seguir a Spartaco Caballer, el Sparky Verse en Instagram, que va a estar aquí, o si no, en el Facebook como Spartaco Caballer. Brother, un honor. Muchas gracias por participar de este episodio. Que sea el primero de muchos, porque podemos tener otras conversaciones que pueden inspirar a mucha gente a cosas. De verdad que te lo agradezco. De verdad que gracias por participar aquí, mano.
Y con mucho amor propio, los abrazo. Los amo mucho. Gracias.
Igualmente a ti, brother. De verdad que sí. Bueno, no hay tiempo para más. De parte de Sparky, Omar y Alex, esto es hasta la próxima.